Bienvenidos a un capítulo más de Penitencia Análisis con un experto de un capítulo que no sé ustedes, pero a mí me rompió el corazón, cabrón. Yo tenía mala cara enfrente y decía, ¿cómo fallamos como sociedad? Y por eso le pedí a Pau Zavala que esté hoy con nosotros, porque es una mujer que se ha abocado a temas de reinserción social, a segundas oportunidades y a entender el contexto de la prevención del delito con un enfoque también muy puntual en la construcción de paz, que es cómo salimos de esto, cómo salimos de este hoyo. Y por eso para mí no era ni pregunta el ponerte este capítulo, porque como tú bien me lo dijiste ahorita fuera de cámara, es como el típico capítulo del libro donde todo mal.
Todo falla, ¿no?
Todo falla, y todo falla en todos los aspectos. Entonces, mi primera pregunta, Pau, para ti, es que nada, gracias por estar con nosotros en Penitencia. Pero mi primer capítulo para ti es, pregunta para ti es, ¿qué opinaste del capítulo? O sea, ¿cuál es tu reflexión del capítulo tras verlo?
Pues lo mismo que tú, ¿no? ¿Cómo fallamos todos? Pero sobre todo, ¿cómo falla el sistema de justicia? Él habla dos veces de algo que a mí me obsesiona mucho. Te lo dice dos veces en la entrevista, Francisco, que te dice, me adapté, ¿no? Y sí, o sea, Darwin decía que lo más primitivo que hacemos como seres humanos es adaptarnos, ¿no? Entonces, si tú creces en un ambiente violento, vas a reproducir la violencia. Claro. Y no, o sea, no me voy a cansar de decirlo en todos los espacios que quiero agradecerte este, en el que pueda decirlo. Una, las violencias que no se interrumpen, se replican y se expanden. Entonces, este hombre cruzó una infancia muy difícil en la que hubo abuso, hubo violencia, hubo abandono, no hubo educación, ¿no? O sea, una serie de factores que lo iban llevando hacia la vida que él tuvo. Y aquí me parece bien importante pensar en dos cosas. Los factores estructurales, ¿no? La pobreza, la marginación, etcétera. Y los que él tuvo en su vida personal. Un padre en cárcel, una madre que lo abandona, una madrastra, que a la vez tuvieron ambientes violentos previos, ¿no? La madrastra se dedica al sexo servicio y está maltratando todo el tiempo a los niños y le enjaretan tres hijos que no eran de ella. El hombre la abandona con tres hijos y acaba en la cárcel que cometió un delito, ¿no? Entonces, lo que te digo, esta violencia que sigue su curso y que como sociedad, como Estado, no estamos interrumpiendo, ¿no? Y la estamos viendo. Él va cuatro veces a la cárcel. La primera, su voluntad jugó una parte importante además de su vida. Pero las otras tres, el Estado es completamente responsable de no haber interrumpido esas violencias.
Sin duda alguna, es la suma de la ruptura del tejido social y de cómo México somos un país reactivo. Tú y yo lo hemos platicado todo el tiempo. Nos preocupamos nada o nulo en qué podemos hacer para no llegar a un problema mucho más grande como es la constante historia de mala cara. ¿Por dónde hubieras empezado, en el caso de mala cara, a prevenir este tipo de cuestiones? Y no nos vayas por la fácil de decir un sistema de DIF más fortalecido para que desde el primer contacto que tuvo con una institución, quizás, sino, ¿por dónde empiezas a arreglar una historia como la de mala cara desde un lugar de reinserción,
por ejemplo? Y todos los malacaras que hay en cárcel, sí, porque
que son
hay
que muchos, decirlo, ¿no? Tú sí, y yo lo sabemos.
O sea, hay que decirlo que son muchas las historias, así son muy, muy frecuentes, ¿no? Yo creo que me parece increíble que sepamos exactamente quiénes son los hijos e hijas de las personas que están en prisión y no tengamos un solo programa social dirigido a ellos.
Sí, que no existe.
No existe, sí, sí. Nadie lo ha pensado. Y entonces, a lo más que llegan, los que llegan, es decir, pues becas, ¿no? Y no se trata solo de una educación formal, que claro que hay que darla, ¿no? Sino de qué es lo que les estamos enseñando a esos niños, ¿no? A hacer resolución de conflictos, a un montón de cosas, de valores, etcétera. Pero sobre todo se trata de amor, ¿no? O sea, ¿quién le va a dar amor a ese chavo? ¿No? O sea, la madrastra no, la tía tampoco, el papá tampoco. Y luego nos dicen cursis cuando las mujeres, sí, llegamos a hablar en temas de seguridad y decimos sí. O sea, que ese ser humano, como todos los seres humanos, puedan dar amor, necesitan antes recibirlo, ¿no? Claro. Y cómo lo vamos a hacer, aparte de becas, ¿no? Uniformes.
Sí, eso no
les da.
Eso
amor,
no cubre,
¿no?,
el problema.
No cubre el problema, y el problema es mucho más complejo y es diferente en cada persona. Pero no son infinitas, Saskia. O sea, el otro día estábamos pensando, si hay tres o cuatro hijos en personas privadas de la libertad, ¿de esos cuántos son menores de edad? ¿No tienes más de 1 millón de jóvenes que tienen a su padre o madre en prisión o que lo han tenido en los últimos 5 años?
La cifra es creo que estamos en 580 y tantos mil menores de 18 que tienen a sus papás en prisión.
Yo lo amplié a 5 años después de que salieron. O sea, okay, incluso que sus papás estuvieron en cárcel, ya, porque sabemos que se replica y no, claro, hemos trabajado con ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor ya salieron. Es 1 millón. Sí. 1 millón en un país de 120 millones, o sea, no es ni el 1%. No podemos hacer una política pública dirigida a que esas violencias no se repliquen en ellos, en sus vidas, y además nos va a
es un tema
convenir.
De poder, es un tema de querer.
Es un tema de querer.
Es un tema de querer. La gente no habla de reinserción.
Plan.
Ahora, me quiero regresar a algo que dijiste que creo que es bien importante. Tú lo dices amor y nos critican y nos dicen cursis a las mujeres que estamos en temas de seguridad por decirle amor. Pero al final es un tema de vínculos afectivos.
Totalmente, ¿no? Y de emociones.
¿Dónde empiezas? Y yo sé que tú no te dedicas particularmente al tema de las niñeces, y no me quiero meter en temas de las niñeces, pero ¿dónde empiezas ante una familia criminógena, una familia con adicciones, una familia abandonadora? ¿Cómo empiezas a fortalecer un sistema donde predomine la existencia de los vínculos afectivos? ¿Se puede? ¿Eso existe en alguna parte del mundo?
Yo no la conozco, pero justamente me parece como increíble que estemos en 2023 y no exista.
Y no lo hayamos.
No, o sea, nosotros en Ocupa, la organización en la que yo presido, estamos trabajando modelos de atención emocional dirigidas a que las personas no reincidan, ¿no? Y están, pues tiene que ver con desarrollo de empatía, formas de vinculación, de afectos, bla, bla, bla. Pero no hay, o sea, estamos haciendo ciencia social de la prevención.
Claro.
¿Cómo podemos llegar así a la luna y no sabemos cómo hacerle para que un ser humano florezca? Porque
claro,
finalmente yo en eso estoy completamente de acuerdo con Angela Davis y en muchas cosas más. Pero decía, pues lo que la gente tiene que hacer para dejar de delinquir es florecer.
Claro.
Todos queremos florecer. No quieres necesariamente el empleo en el Oxxo. No hacen las políticas públicas de, necesitan empleo. Que se vayan todos al Oxxo.
Sí.
No va a pasar. Todos tenemos sueños. Y en la medida en que podamos alcanzarlos, buscarlos, etcétera. Él te decía, yo quiero lavar coches en un autolavado.
Claro.
¿No? O sea, sí rompe el corazón en muchos sentidos. Pero que incluso él pueda considerarse capaz de salir de prisión, conseguir una chava, ¿no? Es lo que te dijo, yo quiero amor, finalmente, y dedicarme a algo que a mí me gusta, que es lavar coches. Pues bueno, ¿no? O sea, eso es la vida que Malacara puede tener lejos de la delincuencia, ¿no? Entonces, cuando volteas a ver al ser humano que está cometiendo delitos y te preguntas por qué, porque nada sucede sin una causa. Y aquí es bien importante decirle a quien nos esté viendo esta definición que a mí me gusta mucho de delincuencia. Un delito es una serie de factores de riesgo que se detonan en un momento dado, ¿no? Entonces, pues hay gente que tiene más factores de riesgo que otras, pero tú y yo también tenemos factores de riesgo que en un mal momento se pueden detonar, ¿no? Ahora, tú y yo somos mujeres privilegiadas, ¿no? Que hemos recibido amor, que somos educadas, que tenemos en nuestra cabeza herramientas de dónde agarrarnos para no delinquir, y
claro,
aún así nos puede pasar,
claro,
¿no? O sea, imagínate esta gente que ha crecido sin ningún camino, te lo contaba Faye Ostrowski en su entrevista muy buena, que véanla. Si no tienes los caminos neurológicos para agarrarte en ningún lado, ¿no? Para generar empatía, para generar culpa, ¿no? Para detenerte antes de lastimar, pues ¿cómo le estamos pidiendo a las personas que lo hagan?
Acabas de decir algo bien interesante que tiene que ver con, a veces, y ya nos vi a toda la gente viéndonos a ti y a mí juntas diciendo, estas viejas ahí van a defender a los criminales, ¿no?
Ah, sí, bueno.
Pero acabas de decir algo que es bien cierto y es, hay pruebas científicas puntuales que muestran el cerebro de una niña o un niño que ha estado en contacto con la violencia durante su desarrollo, que es abismalmente distinto a uno que no. O sea, no estamos pidiendo un tema de compasión hacia una persona que cometió un delito naturalmente. Estamos hablando de un reconocimiento donde nos hagamos responsables como sociedad de que la suma de factores tienen que ver con el entorno psicosocial en el cual es todos, sin importar que hayamos o no cometido ese delito, estamos expuestos. Entonces, ¿dónde empiezas a construir esta paz? Porque no hay voluntad política, tú lo sabes, por tocar temas de reinserción social. Tenemos, y es increíble, pero tú vas a un DIF. Yo acabo de estar ahorita en el DIF de Acapulco y vas a un DIF. Y no sé qué es peor, si una cárcel o un DIF en este país. O sea, nos valen madres nuestras infancias, güey. Nos valen madres, y hay que decirlo así. Si como los niños no votan, mejor ni nos metemos. El DIF Nacional ha operado en los últimos años como un centro de hacer política absoluta, ¿no? De hacer los famosos censos e ir a las calles. O sea, no realmente abocarse a las infancias que ya están ah, pero cómo somos buenos en juzgar y cómo somos buenos en meter a la gente en la cárcel. Entonces estamos reaccionando todo el tiempo ante una sociedad fallida. ¿Dónde empiezas a construir pausa paz?
Pues yo creo que en la narrativa social, porque el Estado le está dando a la gente lo que la gente quiere, ¿no? O sea, alguien le cometen un delito y luego dicen justicia, y justicia significa cárcel. O sea, es derechito, ¿no? Entonces, si nosotras, nos llueve durísimo, pero si no empezamos a decirle a la gente, a ver, no es que defendamos a los criminales, es que estamos tratando de entender por qué la gente delinque. En la medida que nosotros podamos entender por qué la gente delinque, podemos prevenirlo. Y en términos de eficacia, es mucho mejor prevenir que castigar. Claro. O sea, que no suceda.
Cuando el castigo, ya pasó el delito.
Ya pasó el daño.
O sea, ya hay una persona lastimada.
El daño está causado. Y entonces tú te das cuenta que tienes un Estado que reacciona a toda esta demanda de justicia, que es cárcel. Y entonces, ¿cómo reacciona? Pues reacciona con Guardia Nacional, dándole muchísimo dinero a Guardia Nacional. O sea, una cantidad, billones de pesos a la Guardia Nacional. Y luego otros billones a las fiscalías. Y luego otros billones a los jueces. Y luego otros millones a las cárceles. Para que en el mejor de los casos, una persona que causó un daño la agarre la Guardia Nacional, la investigue la fiscalía, acabe en la cárcel, salga y reincida. O sea, claro. No es lo más absurdo del mundo.
Es tirar dinero a la basura.
Totalmente. Millones. Y no hicimos nada, ni siquiera con las que tenemos ahí encerradas para que no reincidan. ¿No? O sea, por eso yo digo que la paz, incluso la prevención del delito, nunca ha sido un plan, ¿no? Hay toda una maquinaria que claro que se da cuenta de esto y está haciendo que la violencia siga su curso porque hay un montón de lana metida en eso y pues, en realidad no les interesa a nivel estatal, a quienes venden las armas, a quienes están en el ejército.
¿Por qué crees que sea? O sea, hay como, no sé, ahorita te escucho hablar y pienso en, no sé si hay una como correlación con el poder y la adrenalina que genera los temas de seguridad en el país, que quizás sea adrenalina que la prevención no dé. O sea, ¿qué es? Porque si lo planteamos como lo acabas de plantear tú,
no tiene sentido.
Básicamente somos una bola de pendejos.
Pues mira,
o sea, día, ¿no? Es como,
mira, yo oía, pues un poco.
Y ojo, te estoy hablando de que en México la reincidencia está por arriba del 80%.
Claro.
Entonces, somos unos imbéciles. O sea, dicen que la definición de pendejo, y por eso uso la palabra pendejo, es repetir lo mismo muchas veces pretendiendo un resultado distinto.
Distinto. Pues mira, lo que dicen es que que en realidad la violencia es, la violencia, la agresión es algo que se da directamente con los sentidos, ¿no? Y la paz necesita bastante raciocinio, ¿no? Si yo ahorita te aviento el celular, pues tú me lo vas a aventar más fuerte. Claro. Porque es tu primera reacción. Y ahí nos peleamos y todo, y justicia para Paola, para que ella le haya pegado más fuerte. Y en cambio decir, a ver, no, espérate, ¿por qué me lo aventaste? Si te lo aviento, yo vas, o sea,
sí.
Implica raciocinio. Y la verdad es que sí, o sea, racionalizar lo que nos está doliendo.
Es
por
complicado.
Eso a mí me parece increíble que sean las propias víctimas, en realidad, las víctimas de la violencia más severa en este país, que son las madres buscadoras, están diciendo paz. Díganme dónde está mi hijo, sí. Paren esto, que no haya más muertos, y después vemos. O sea, el tema de que el hombre que metió a mi hijo, desapareció a mi hijo, está en la cárcel, es secundario frente a que yo encuentre a mi hijo y esto pare. Y nadie las oye, ni el propio presidente, ¿no? Entonces me parece, sí, como,
incluso yo escuchaba una entrevista de una mujer buscadora de edad que decía, es que estoy harta de ver que cada vez somos más en el grupo que estamos buscando a nuestros. Y es la evidencia puntual de decir, hay que priorizar la terminación de esto. Ahora, ese es un tema muy controversial el que estás tocando, porque tú conoces bien el proceso de paz de Colombia y dentro de la gran disruptiva que había en si votar a favor del proceso de paz tenía que ver con poderle
perdonar.
Dar la vuelta a la hoja, perdonar.
Uh-huh.
Y yo siento que en México estamos lejos a
lejísimos.
Siquiera poner sobre la mesa la palabra perdón para que entonces podamos solucionar, pero estamos contra el sistema.
Pues es lo mismo con lo que empezamos esta entrevista, ¿no? La violencia que no se interrumpe, se replica y se agranda. Entonces, si seguimos esta violencia, pues si quieren no perdonamos, pero cada vez nos va a alcanzar a más personas, cada vez va a ser más letal y más cruel.
Claro.
Entonces me parece pues una apuesta absurda. De hecho, lo decía, no sé, Mahatma Gandhi o uno de estos sabios súper grandes en temas de paz. Pues
vamos,
perdona,
a decir, mandate.
Si no perdonas por la otra persona, perdona por ti.
Claro.
¿No? Ahora, no estoy diciendo que no haya justicia penal. Que
es
todos,
que la gente confunde, porque la gente luego, cuando decimos perdón, no quiere decir que sea, ay, bueno, está bien que mataste a mi hija, ve y sigue con tu vida. Son dos cosas completamente distintas. Pero la construcción de la justicia a partir de la restauración de la misma tiene que ver con cómo vemos la justicia, no desde el punitivismo, sino desde el perdón y la construcción de paz.
Híjole, es que aparte hay verdades súper dolorosas que hay que darle el golpe. Tenemos 98% de impunidad en este país.
Sí.
Si estamos esperando que la paz suceda cuando todas esas personas que cometieron un delito estén en la cárcel, tengo que decirles que no va a suceder.
No va a pasar.
No va a pasar. Y híjole, tenemos le metemos más lana a Guardia Nacional y a todo este sistema punitivo. ¿A cuánto va a bajar? ¿A 92? O sea,
ni siquiera hemos estado en 92. Nunca. Lo menos que hemos estado es tipo 94.
Nunca. Entonces, yo sí creo que las generaciones venideras tendrán... una de las grandes cosas que nos van a decir, así como con el cambio climático, es... no puedo creer que hayan apostado por este paradigma de justicia tan absurdo, tan tonto, en el que se gastaba el dinero en vez de invertirlo en que no hubiera violencia, en vez de pensar cómo se previenen los delitos, porque los delitos se previenen de manera diferenciada. O sea, no previenes igual un feminicidio que un robo de rines, claro, ¿no? Y tampoco lo previenes igual aquí que en Celaya o que en Tamaulipas con lo que está sucediendo. Entonces, ni siquiera esa ciencia social la hemos desarrollado, y no la hemos desarrollado porque nadie se la pide al Estado. Todo el mundo se lo está pidiendo al Estado: castigo, cárcel, justicia. Y entonces, ¿qué hacen los diputados? Aumentan penas, ponen nuevos delitos, hacen una nueva prisión.
Sí, hacen política barata, pues.
Hacen política barata que no está generando ningunos resultados.
Qué panorama tan desolador y frustrante, ¿eh? Porque a mí me pasa un poco lo mismo que a ti, que es que es obvio. Es obvio hacia dónde. Claro, que es como, güey, ¿por qué la gente no lo está queriendo ver? Y tenemos una sociedad que está completamente desconectada. Y a ver, yo lo puedo entender.
Por el dolor.
Al final del día es el dolor.
Y el miedo.
Es el miedo con el que vivimos todas, especialmente y todos en este país, por decir, güey, salgo y no sé si regrese con vida. Hoy es quincena y me pagan en efectivo y no sé si voy a regresar con mi quincena íntegra a mi casa porque me asaltaron o porque no, lo que sea. No sé si mi hija va a salir en la noche y va a ser violada. No sé. Esos miedos que tenemos es un cerebro constantemente en trauma que se puede comparar a un niño que está en la guerra, ¿no? Que es estar constantemente en... como...
estado de alerta.
Estado de alerta. Entonces, a ver... eso genera mucho trauma y eso hace que nos alejemos de la paz por completo. El caso de Malacara, puntualmente. Puedes escuchar el caso de Malacara y si a la gente no se le rompe el corazón con un caso como el de Malacara, porque nos pueden escuchar a ti y a mí hablar, y teoría, ¿no? Pero escuchas la historia de Malacara y es el ejemplo perfecto de lo que tú y yo estamos hablando al final del día. Entonces, yo creo que hay que fortalecer el Estado de Derecho para que entonces la gente disminuya el miedo que tiene ante un México violento y porque sabe que hay una institución que lo respalda o la respalda ante un acto de violencia. Hoy el miedo es: me pasa algo y no hay ninguna consecuencia. Entonces, por ende, estoy encabronado y por ende creo en la venganza. Y por ende, el punitivismo y la política ahorita están pinche. ¿Qué otra solución le das tú al que empecemos a encaminarnos a salir de ese encabronamiento social, de ese miedo, de esa venganza? Porque tocas decir algo que es muy real, que es: los números no nos van a dar. O sea, de ese 98 no vamos a bajar mucho. Si lo que estamos esperando es que la mitad de la población esté en la cárcel, eso no va a llegar. Historias como las de Malacara hay todo el tiempo, todo el día, tú y yo las vemos, y están pasando hoy mientras tú y yo estamos aquí platicando. Hoy están las calles llenas de niños huérfanos, están los DIFs llenos de niños violentados, están maltratando y golpeando a niños ahorita en casas y no estamos entrando a esas casas. Entonces, mañana vamos a tener 25 Malacaras. ¿Qué otra solución?
Yo cambiaría la ecuación. O sea, a mí no me gusta pensar que debemos de apostar a que la gente no nos mate porque puede ir a la cárcel. O sea, que el freno de alguien sea: te voy a matar. O sea, si yo te mato, me voy a la cárcel. Entonces, mejor no te mato. O sea, es que a mí me gustaría tener una sociedad en la que no te mato porque no debo matarte. Porque eres una igual a mí, ¿no? Y porque hay otra forma de resolver los conflictos, ¿no? Entonces, esa apuesta me parece mucho más, evidentemente es una apuesta a largo plazo, pero también es justicia punitiva, lo que acabamos de decir, tampoco está funcionando. O sea, que este sistema un día funcione, yo creo que no nos va a tocar vivas.
No funciona. Las cifras no dan.
Pero habrá quien te diga, bueno, y si llega un Bukele aquí, pues tampoco, porque aquí somos 120 millones de habitantes, nuestras circunstancias son muy distintas a El Salvador, etcétera, etcétera. Pero al final, en un término humanista, lo que queremos es que la gente no quiera delinquir. O sea, que la gente decida no delinquir, porque eso sí podría ser un cambio en masa, un cambio importante. Entonces yo tendría en cada estado de la República una Secretaría de Construcción de Paz que tuviera maestros, sociólogos, psicólogos, o sea, a toda la gente que nos dedicamos a ciencias sociales pensando cómo se previene la violencia. Y evidentemente, como te decía, en Tamaulipas se va a prevenir distinto que en Guanajuato, ¿no? Y según el delito y según con los jóvenes y qué quieren ser los jóvenes de este municipio en Celaya, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo los está cooptando el narco? ¿Qué les está ofreciendo? ¿Cómo puedes contrarrestar lo que les está ofreciendo? ¿Cómo puedes atenderlos emocionalmente? ¿Quiénes no tienen papás? O sea, hacer ese tipo de censos viendo a las personas para entender cómo puedes prevenir y hacer que estas personas decidan no hacer daño.
Claro. Última pregunta, Pau. ¿Malacara tiene oportunidad de reinserción? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cómo trabajarías tú a título personal con Malacara para restaurar? Y como dices tú, Flore, que una persona pueda volver a florecer.
Yo veo muy difícil que una persona como Malacara tenga posibilidades de reinserción.
¿Por qué?
Porque es un adulto que estos caminos, ¿no?, violentos en su cerebro, pues están muy trazados, ¿no? Decía Figi Ostrowski, sí hay, y hay maneras con modelos de atención emocional, y además tendrían que meterle muchísimo, además de relaciones, ¿no? O sea, de relaciones, de construcción de afectivas, relaciones sanas, tener trabajo y todo eso. Pero yo, o sea, mi apuesta sí es trabajar con las personas que han cometido violencia no homicida, ¿no? Sobre todo porque son quienes más salen de la cárcel. Y sí, o sea...
O sea, ¿tú crees que las personas con delitos graves se les complica bastante la reinserción?
No, lo que me doy cuenta es que no tenemos ciencia social de la prevención y empezaría por los de delitos menos graves a desarrollarla, ¿no? O sea, como paso uno, ¿cómo le hago para un chavo que ha estado robando camiones, estuvo en cárcel, estuvo 10 años en cárcel también violentando y siendo violentado? ¿Cómo le hago para que cuando salga no repita el delito o haga un delito más grave? Entonces, cuando tenga esas respuestas y cuando construyamos esas respuestas, puedo irme a delitos todavía más graves. Pero lo que me parece como muy fuerte es Malacara tiene 2 homicidios. Es difícil que Malacara salga, ¿no? O sea,
mira cómo no estoy de juego contigo. Estoy de juego contigo en toda la vida. Pero en nunca, nada.
¿No crees que es difícil que salga?
¿Cómo? Yo tengo un 94.5% de no reincidencia delictiva con mis adolescentes en conflicto con la ley con delitos graves. O sea, yo solamente trabajo delitos de alto impacto, en su gran mayoría niños sicarios, y mi nivel de no reincidencia es 95%. Pero, te deja reinserta al lado. Yo más lo veo como el delito no define a la persona. Puede ser un chavo que traiga robo simple y que tiene niveles antisociales altísimos, a diferencia de un secuestrador que terminó siendo el que cuida a la víctima porque su esposa o su esposo eran los líderes de la banda. Y entonces, o sea, el delito en la gran mayoría de los casos es mega relativo con el proceso emocional y las capacidades afectivas y que tiene una.
Pero tú le decías a Malacara, tú matas a alguien y te quiebras, ¿no? Porque eso esperaríamos, ¿no? O sea, que haya un o sea, como una experiencia tan fuerte en tu vida que haga, ¿no?, algo importante. En las adolescentes y en los jóvenes hay más chance porque el cerebro es más permeable. No estoy diciendo que en los adultos no, estoy diciendo que tenemos que hacer mucha ciencia de eso con ellos. Y que yo empezaría en términos de política pública, porque ya sabes que yo soy una obsesiva de que no sea una vida, sino muchas las que toquemos, pues en empezar con delitos menos graves, pero a lo mejor tienes razón tú. Empecemos. Lo que necesitamos es hacer una convocatoria social necesitamos a mucha gente que sepa aquí de psicología, mucha gente que sepa aquí de sociología.
Necesitamos empezar te voy a decir por dónde tenemos que empezar, porque estoy segura que te pasa, a mí me pasa mucho en la fundación. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero también hay pocos recursos, hay pocos intereses y hay poca disposición política. Y entonces es muy complicado. A mí lo que me pasa con casos como el de Malacara, yo también creo que como tú, que Malacara tiene una solución, posibilidades de reinserción muy bajas, pero porque al final personas como tú y yo, como organizaciones como las que tenemos, vamos contracorriente. Y lo que tenemos que escoger no es el delito. Es, tengo las herramientas y los recursos para llegar a tiempo alcanzar a esta persona o no me va a dar los recursos y el tiempo.
Totalmente.
Y esa es la realidad.
O pero sea, tendré que estar haciendo el Estado, Saskia. Claro. O sea, estamos...
Bueno, pero eso es la historia de nunca acabar, ¿no?
Y hay que buscar también con estas voces, con estos espacios que agradezco mucho la invitación, pues que cambiemos socialmente lo que estamos pidiéndole al Estado, lo que estamos exigiéndole al Estado, porque más es comodísimo. Oye, un feminicidio, deja 70, ahora le pongo 80.
80
porque
y ya con
sensible
eso.
A los feminicidios.
Y ya con eso ya chingamos, ¿no? Y ya no, mañana ya no van a haber feminicidios. No, y aparte, ya mañana con eso no van a haber feminicidios. Aparte, no aprendemos, porque esto de los feminicidios que pasó ahorita, pues de Bani, que aumentaron la pena de feminicidios, que ni me voy a meter en que si esté bien o que esté mal, que aumenten la pena, porque. Aparte, pues no es relevante ahorita, pero lo hicimos en el 2006, 2008, más o menos.
Sí, lo que decías, con secuestro. Hacemos lo mismo.
Con secuestro no disminuyeron las cifras delictivas, pues la aumenta de la pena privativa.
Y no, ni en feminicidios. Hay feminicidios estudios que comparan no están, que hay estados donde hay más.
Ay, claro. O sea, es, repito, yo me quedo con... La definición de ser pendejo es repetir lo mismo... dos veces esperando un resultado diferente. Pero sí creo que esta sociedad va a llegar a tocar fondo. Porque
ojalá
nos va a rebasar.
Pronto. Ya nos rebasó, ¿no? O sea, si no nos ha rebasado con esta violencia que tenemos, que vimos todos los días, o sea, con lo que vemos diario. A mí lo que me preocupa es que ya lo estamos digiriendo porque si no, no nos reímos, no conversamos, no comemos,
claro,
¿no?
Claro.
Pero sí pienso que las nuevas generaciones tienen que apostar por eso. Porque ¿sabes qué, Saskia? En este país, en el que estamos viviendo este conflicto armado, si no le queremos llamar guerra, los más vulnerables son los jóvenes. Y si los jóvenes, o sea, tienen muchas posibilidades de acabar... cooptados por el crimen organizado, acabar en el ejército o acabar en medio de este conflicto. Muchísimas sí. posibilidades. Y si no sale de las juventudes una manera de pensar la justicia distinta y una exigencia política, porque hoy tenemos, o sea, la misma opción de todos los lados, ¿no? Una exigencia política, cambiar el paradigma de justicia, pues esto se va a seguir replicando y haciendo más grave cada vez.
Sin duda. Pau, gracias.
No, gracias.
Gracias por estar aquí, por... compartirnos tu sabiduría. Te respeto, te quiero y te admiro, güey. Me encanta platicar contigo. Y más, posté un capítulo que seguramente a muchos les dejó el corazón muy roto. Pero como lo dices tú...
Y la cabeza girando.
Sí. Ahí hay un chingo de malacaras. Es más, la cárcel está llena de malacaras. Donde la reflexión tiene que ser... pudimos haber llegado a tiempo, güey. Y no llegamos a tiempo.
No llegamos a tiempo.
Gracias. Gracias
a ti.